13 Nacional Global. Otro domingo más en esto que es un clásico, bueno, digamos, un clásico de la política exterior en la Argentina. Todos los domingos hablamos desde, si se quiere, desde el interés nacional, desde la cultura argentina, sobre cómo integrarnos al mundo, a esta globalización que nos ayuda y a veces no tanto. Esto es Nacional Global, el programa de comunicación del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Así que así empezamos y hoy vamos a hablar de un tema que es vital para las relaciones entre los países, que no es solo vital para eso, es vital para cada uno de los habitantes de esta tierra: los derechos humanos. Y como dicen los amigos radicales, algunos que están escuchando, avisos parroquiales. Primero que nada, agradecerle a Leo Sangari, que es quien está haciendo que este programa salga medianamente decente. Le mandamos un gran abrazo a Javier Chiavone, que es quien siempre está ayudándonos. También un saludo muy grande a Florencia Ventosa, que es mi colega de Nacional Global, que está festejando no sé cuántos años de su papá, Gustavo Ventosa, pero ya creo que ha entrado, como algunos, en la edad de la sabiduría, que eso es después de los 50 años, dicen. Y como siempre, al entrerriano, a Joaquín Morali, que ha trabajado mucho para que este programa salga bien. Amigos de Nacional Global, ya conté todo lo que tenía que contar de las personas que hacen esto, y hoy el tema es los derechos humanos. Pero bueno, ¿los derechos humanos en abstracto? No. Los derechos humanos en un país que hemos tocado más de una vez, que es importante para la región. Un país que ha sido también clave para que los argentinos en los peores momentos de la dictadura militar tuvieran dónde ser recibidos. Una de las democracias más antiguas, con sus bemoles, dicen también, ahora sabemos, pero que aún así funcionaba, que es la de Venezuela. Venezuela ayudó mucho a la Argentina en la época de la dictadura y en otros momentos también. No solo eso. Otros organismos que nos ayudaron en la época de la dictadura fue Amnistía Internacional. Y hoy no, esta semana, ya domingo, ya la semana que pasó, Amnistía Internacional presentó en la Argentina un informe sobre la situación en Venezuela. Y para eso tenemos a alguien que representa a Amnistía. Mariana Fontoura Márquez. O Márquez, ¿cómo es Mariana?
Márquez.
Márquez.
A lo brasileiro.
Oh, Márquez. Mariana, ¿cómo fue en esta semana la presentación de este informe de Venezuela?
Bueno, Guillermo, fue muy impactante, muy relevante también para Amnistía poder lanzar este informe afuera de Venezuela, pero a la vez también un poco triste, porque la verdad es que es una lástima que no, el lanzamiento del informe no se pueda haber dado en el propio país en donde hicimos la investigación, ¿no? Por cuestiones de seguridad, pero también por un tema de visibilización de los hallazgos y de los temas que estamos documentando, se optó por lanzar fuera de Venezuela y se eligió Argentina como un actor también que entendemos que tiene una relevancia en la búsqueda de soluciones para el contexto, así como otros países de la región y del mundo.
Yo les cuento que Mariana Fontoura Márquez es, el acento es muy difícil de determinar de dónde es, pero leyendo el currículum por ahí podemos entender. Ella es abogada, egresada de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Tiene una maestría en teoría del Estado, teoría del Estado y Derecho Constitucional por la misma universidad. Es actualmente candidata a doctora en Derechos Humanos por la Universidad de Lanús y magíster en Estudios Internacionales por la Universidad Torcuato de Itela. También tiene un currículum, a pesar de ser muy joven, extensísimo. Realizó estudios de posgrado en la Oficina de Ginebra de Naciones Unidas, fue investigadora o es investigadora visitante de la Universidad de Brown en los Estados Unidos y del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Abo Academy en Finlandia. Trabajó como consultora en materia de cooperación internacional, integración regional y derechos humanos, investigadora coordinadora de proyectos de asistencia técnica del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. Y me apresuro porque si no, vamos a hacer todo el programa contando el currículum de la ya casi doctora Mariana Fontoura Márquez. Mariana, ¿vos sos brasileña? Pregunto para tratar de entender.
Sí, soy brasileña. Llevo 8 años en este país, pero soy de Brasil.
Bueno, no tenés ningún sotaque, ningún acento.
Y ahí, por ahí me vas a notar con el tiempo.
Bueno, Amnistía Internacional, este programa lo escuchan muchos ex colegas y colegas tuyos de Relaciones Internacionales y de Ciencia Política. Lo que Joaquín nos preparó sobre Amnistía Internacional. Ellos se definen, y vos decime si está bien, como un movimiento global de más de 7 millones de personas que trabajan en favor del respeto y la protección de los derechos humanos. Nuestra visión, según Joaquín encontró en la página web, imagino, es que todas las personas del mundo tienen que disfrutar de los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otras normas internacionales, entiendo que de Naciones Unidas. Y esto es lo más importante para mí dentro de este contexto. Son independientes de todo gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso. Siguen la línea que señaló Immanuel Kant, ¿no? Cuando no se respetan los derechos humanos en cualquier punto del globo, repercuten en todo. ¿Cómo llegaste a Amnistía?
Yo personalmente, sí. Bueno, un poquito de mi trayectoria leíste, soy abogada, pero tengo un gran interés en los derechos humanos desde muy temprano. Trabajé y vengo trabajando con esto hace muchos años. Tengo un interés especial en la región también, y esto es lo que me ha traído a venir a estudiar y trabajar también acá en Argentina, entendiendo que es un país desde donde podemos comprender también cómo la región como un conjunto, ¿no?, trabaja la temática de derechos humanos, pero también su rol en la política internacional y en el contexto internacional. Algo que en Brasil muchas veces es un poco más difícil de trabajar. Lamentablemente sí. Tenemos una visión un poco más aislacionista, ¿no?, en el contexto regional. Pero bueno, en Amnistía es un movimiento que siempre he admirado mucho justamente por los aspectos que vos destacabas. Por un lado, que es la independencia y el rigor técnico con el que se trabaja los temas de derechos humanos. Yo creo que eso también es importante mencionar, incluso un poco antes de entrar en tema de lo que venimos a hablar hoy. Amnistía, para hacer las declaraciones que hace, posicionarse, hacer las recomendaciones que hace, siempre tiene detrás un estudio de campo muy riguroso, fuentes fiables, busca lo máximo posible, ¿no? A veces no es posible porque los estados en donde trabajamos no tienen cifras, ¿no?, o no las comparten, pero siempre aclaramos esto y tratamos siempre de tener fuentes primarias y hablar con víctimas, con familiares. Y bueno, esto, el rigor es muy importante, y las políticas internas también, que son los que nos aseguran de que estemos diciendo lo mismo que decimos acá en Argentina, que decimos en Europa o en Estados Unidos o en Asia. Cuando hablamos de una violación de derechos humanos en un país, estamos todos aplicando como los mismos estándares y las mismas políticas.
Yo le contaba, y esto lo puedo compartir con nuestra audiencia, antes de comenzar el programa, que realmente iba a tener que hacer preguntas que no estoy quizá del todo de acuerdo, porque para mí Amnistía Internacional es el ejemplo que se tiene de cómo sirven los regímenes internacionales, cómo han quedado obsoletas las ideas de soberanía. Vos hablabas de Brasil, que es uno de los, históricamente y en la actualidad, en cualquiera sea su orientación política del gobierno, siempre pone el concepto de soberanía por sobre otras cuestiones que son universales. Y algo que tiene Amnistía es que los derechos humanos, como nos decía recién Mariana, están más allá de cualquier concepción política, incluso religiosa, porque el multiculturalismo, aquí se ha hablado de China alguna vez, y se trata de hablar que bueno, que no, que la democracia, que ciertas cosas son culturales. La verdad es que no, los derechos humanos son universales, y en eso no debería ser motivo de debate. Pero bueno, yo tengo que preguntártelo, porque si no, esto se vuelve un poquito aburrido. Y ahora vamos a hablar bien de Venezuela. Uh-huh. Pero, ¿por qué Venezuela? Están hablando hoy de Venezuela cuando, justamente, en China, en Brasil, quizá, en Cuba, como Amnistía alguna vez lo dijo, en los Estados Unidos también, en algunas policías estaduales, se dice que también se tocan los derechos humanos. ¿Por qué Venezuela? A ver, alguien podría intentar decir, bueno, están buscando al más débil. ¿Es así?
No, no es exactamente así. Sí nos parece que Venezuela es un país prioritario hoy en el contexto actual en el que estamos viviendo en materia de violaciones de derechos humanos y que merece mucho nuestra atención. No es para nada el único país que trabajamos ni por encima de todos estos que mencionaste. De hecho, Estados Unidos ha recibido mucha atención de Amnistía Internacional, sobre todo desde el cambio de administración al gobierno Trump. Entendemos que ha habido un retroceso muy importante en materia de derechos humanos. Bueno, para seguir en tus mismos ejemplos, hemos trabajado mucho también China con todas las limitaciones que hay, porque es un país que no permite que Amnistía Internacional ingrese oficialmente para trabajar y obtener información y hacer.
Sí, bueno, acá tenemos a alguien que o le gustó o no le gustó. Ah, mirá, es de alguna embajada. Bueno, dejémoslo, después charlamos.
Bueno.
Contanos un poquito más. Sí, vos decías que no se entraba.
No, no podemos
Sí.
entrar a China, pero trabajamos, o sea, con la información que se puede, del momento que se puede, aún así se ha involucrado bastante, bueno, por ejemplo, con el tema de la pena de muerte. Es uno de los países que es el país que más aplica la pena de muerte hoy en el mundo y es un tema prioritario para Amnistía y varios casos de violaciones perdón, varios casos de detenciones arbitrarias también hemos identificado. Hay varias acciones urgentes y presos de conciencia que Amnistía ha trabajado en ese país, bueno, y en muchos otros. Así que Venezuela es clave hoy, es clave para la región, y en materia de inseguridad, que es el informe que se lanzó esa semana, como podemos entrar ya a hablar si quieres,
Sí.
está con cifras conservadoras hoy en el tercer puesto mundial en materia de muertes violentas,
¿Cómo es eso? Tercer puesto de
Si
muertes
hacemos
violentas.
un ranking
Sí.
hoy de cantidad de muertes violentas, de asesinatos, homicidios por cantidad de población, con cifras conservadoras de 2016 en Venezuela, considerando que Venezuela en ese momento tenía un 70 por 100 mil habitantes, 70 homicidios por 100 mil habitantes, Venezuela estaría en el tercer puesto mundial, detrás solamente de El Salvador y Siria. Entonces, esto es bastante preocupante. Y este puesto subiría más todavía si se consideran informaciones de organismos locales que están trabajando en 2017 con una cantidad de 89 muertes promedio por 100.000 habitantes, promedio, porque hay zonas y ciudades en Venezuela donde este número puede disparar a 100, 120. Para que te hagas una idea de la gravedad de la situación, la Organización Mundial de la Salud estableció que cuando tenemos un 10 homicidios por 100.000 habitantes, estamos ya en un caso epidémico de homicidio.
¿Esto
Entonces,
cuánto es? Repitiendo los números.
si tenés un índice
Sí,
de
sí, sí, sí.
10,
De 10, eso está bien. ¿Y Venezuela cuánto es?
Venezuela tiene en 2016, a cifras
Sí.
conservadoras, 70 por 100.000, o sea, está 7 veces
Siete veces más.
arriba del nivel, perdón, epidémico de homicidios. Entonces, estos son, para decirte, bueno, algún ejemplo de por qué nos parece una razón más que un ejemplo de por qué es tan importante hoy mirar ese tema en Venezuela, porque vemos que mucho se ha hablado y con razón de la crisis humanitaria que el país está viviendo, del desabastecimiento generalizado de medicamentos, alimentos, insumos médicos, tratamientos, pero también el tema de la inseguridad es bastante grave y es una de las razones principales por las que las personas hoy están dejando forzosamente el país. Sabemos que estamos viviendo una crisis grave de migración forzada en la región, y esta es una de las razones principales.
Mariana, queremos compartir con vos, estamos charlando con Mariana Fontora Márquez, que es la directora de Política y Justicia Internacional de Amnistía Internacional. Amnistía es una ONG, ¿está bien dicho?
Sí, nos llamamos movimiento, pero
Un
está bien
movimiento,
decir
bueno,
también organización.
es un movimiento que lucha por los derechos humanos hace ¿cuántos años?
Desde los 60, o sea, hace bastante ya.
Y estamos ahora charlando sobre el informe que presentaron esta semana en Venezuela. ¿Qué se puede hacer con Venezuela? Recién nos contabas que era 70.
Sí, hasta en
¿Me?
2016, por cifras
Sí.
así oficiales, Venezuela tenía un índice de 70 muertes por 100.000 habitantes.
Para tratar de resolver la crisis en Venezuela, recientemente el secretario de la Organización de Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, señaló lo siguiente, queremos compartirlo con vos y con nuestra audiencia a ver qué te parece.
La omisión, el ocultamiento de la verdad, la negación, son actitudes criminales de la peor categoría moral y de la peor bajeza en términos políticos y sociales, considerando la situación de los venezolanos. Dije muy claramente que siempre debemos agotar el camino a las acciones diplomáticas y que debemos dejar todas las opciones abiertas, que no debe descartarse ninguna opción. A partir de ahí, algunas interpretaciones maniqueístas buscaron cambiar el eje de la discusión.
Esto viene a cuento que en algún momento se habla de la intervención militar en Venezuela, que hubo algunas charlas con el presidente Trump y eso. No hay que ser de una izquierda combativa para saber que una intervención militar, menos de los Estados Unidos, o cualquier intervención militar en América, sobre todo en América Latina, no sería una solución, creo. ¿Cómo ustedes ven, hasta donde vos puedas decir, porque vos estás presentando un informe, si esto podría ayudar o no a la situación en Venezuela? Siquiera que haya este tipo de discursos.
Sí, yo estoy de acuerdo con vos. Nosotros no nos hemos posicionado sobre la intervención, pero sí hemos sido muy enfáticos en la necesidad de que la comunidad internacional se una para, por un lado, ofrecer cooperación y una salida de diálogo y de cooperación a la crisis de Venezuela, porque sabemos que la crisis humanitaria hoy es tan grave que sin una cooperación internacional va a ser muy difícil que se pueda recuperar el país. Entendemos de todas formas que esa cooperación debería ser una salida conjunta, dialogada con el Estado venezolano. Esta es la parte más difícil, pero entendemos que se puede y que debe ser el camino prioritario para la salida a la crisis. Y veo también, esta declaración ha sido muy polémica y también ha recibido un rechazo bastante importante de la comunidad internacional, ¿no? Los países que se constituyeron como el Grupo de Lima para buscar también apoyar a la población venezolana a la salida de la crisis y denunciar el deterioro de las instituciones del país, se ha posicionado muy enfáticamente en contra. Entiendo que con la excepción de Colombia, por desacuerdos de términos, de expresiones, pero nosotros desde Amnistía no nos hemos posicionado sobre estas declaraciones, lo que sí, como decía, enfatizar el camino del diálogo y de la cooperación para la salida, tanto para el desarrollo del país y la recuperación de la situación gravísima que están viviendo, regresión alarmante en materia de derechos humanos, pero también a las personas que han salido y dejado el país. Entonces, yo creo que ese es el llamamiento a la comunidad internacional más importante en este momento.
Mariana Fontora Márquez es, insisto, la directora de Política y Justicia Internacional de Amnistía. Y nos está contando la situación en Venezuela sobre un informe que presentaron esta semana en Buenos Aires. Nos quedan más o menos 10 minutos de programa. Y antes de seguir reflexionando sobre qué se puede hacer, contanos qué otro punto te parece importante en el informe.
Sí, es muy importante decir, me parece que de todas estas muertes de las que estamos hablando, entonces, por ejemplo, en 2016, esas tasas que decíamos llevan a un monto de 21.000 homicidios en el país. De esta cantidad de personas que fueron muertas violentamente, un 22% han sido víctimas de las manos de los propios agentes de seguridad del Estado. Entonces, eso es un punto muy importante también. Entonces, nosotros entendemos que la responsabilidad del Estado venezolano ahí...
Es como terrorismo de Estado.
Bueno, nosotros decimos que son ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Porque otra característica importante de estas muertes es que, por lo menos de los casos, porque también hay un problema muy grave de acceso a información en Venezuela y la información no es ni transparente ni pública en la mayoría de los casos. Los pedidos de acceso a información que hicimos no fueron contestados, pero con base en toda la información que pudimos reunir y los casos más emblemáticos que nosotros mapeamos y relatamos en el informe, la mayoría de estos casos las personas no están armadas, los disparos son hechos de manera inorgánica y las víctimas están en un plano inferior. O sea, los disparos generalmente son hechos en el pecho, en el cuello, en la cabeza, y la víctima está arrodillada o está en el piso acostada. Muchos de los casos son personas que estaban en sus casas y las casas son allanadas sin ninguna orden, sin ninguna orden judicial, sin ningún protocolo formal. Y las personas son asesinadas delante de sus propios familiares muchas veces, ¿no? Desarmadas. Otro rasgo importante también es la característica de esta población, de ese grupo poblacional que está sufriendo los homicidios. El 95% de estas personas son hombres, la gran mayoría es de jóvenes, un 60% es de jóvenes, y la gran mayoría está en barrios populares y pobres. Entonces, en un contexto de crisis humanitaria, de exclusión social, hay una estigmatización y una criminalización de los jóvenes varones pobres.
Bueno, también murieron estudiantes universitarios hace 2 años, justo en esa, bueno, en la época de este informe, del informe, donde tomaron los datos del informe. Y recuerdo muy triste para alguien que estudió, yo estudié mis primeros intentos de periodismo en la Universidad de La Plata. Y recuerdo que estudiante que moría en América Latina por alguna razón era siempre un tema. Y la Universidad de Buenos Aires, en este caso también, y La Plata, tomaron nota de eso. Fue muy triste en eso. Y sí es importante, la verdad que los medios tienen que, tenemos que ver qué valores estamos transmitiendo. Y este programa con Amnistía Internacional, con vos, Mariana, nos sirve mucho para recordar que los derechos humanos son importantes. Si lo hace Estados Unidos en Guantánamo, está mal. Las bombas atómicas estuvieron mal. También está mal lo que está pasando en Venezuela, en China, etcétera, etcétera. Hablando recién, vos nos contabas que Colombia tuvo una actitud distinta que el grupo de Lima. En este contexto tenemos también a Iván Duque, el presidente de Colombia, que está explicando cómo está la situación en Venezuela desde su punto de vista.
Vea, yo soy muy claro. Primero, yo no le escuché al secretario hablar de ese término. Lo que quiero decirles a ustedes es que yo he mantenido una línea. Mi línea no es belicista. Lo que nosotros necesitamos es que todo el continente y toda la comunidad internacional vea la magnitud de la crisis humanitaria y que se busquen soluciones a esa crisis humanitaria. Yo he dicho que hay que buscar todos los mecanismos diplomáticos disponibles en la comunidad internacional para acorralar a esa dictadura y que se dé una transición en Venezuela que permita recuperar las libertades y que el pueblo venezolano vuelva a su tierra. Entonces, hay que ser claros en esto. Buscar todos los mecanismos internacionales, multilaterales, para una reacción que permita arrinconar a esa dictadura y que el pueblo venezolano recupere la libertad.
Bueno, era un contrapunto con el presidente, con Luis Almagro, con el secretario de la OEA, explicando la visión que tenía, un poco diferente, aunque no sé si era tan diferente. ¿Vos cómo lo ves?
Sí, bueno, como decimos al principio, no nos posicionamos políticamente, no hacemos una valoración política de los gobiernos y sus posicionamientos. Pero hablando de Colombia y de la posición del presidente, pero también la situación que está viviendo el país y cómo le ha afectado y le ha impactado de una manera muy visible la crisis del país vecino, me parece importante decir, Colombia ha sido de los países, a ver, estamos hablando de 2.300.000 personas que salieron de Venezuela ya. 1.600.000 en los últimos 3 años.
¿Cuántos millones salieron?
En total ya hay 2.300.000 personas. Afuera del país son aproximadamente un 7% de la población.
Es el 80% de la ciudad de Buenos Aires de su población estable.
Es mucha gente. Es una de las crisis de movilidad humana, las problemáticas de movilidad humana más graves que la región ya ha vivido. Y Colombia es el principal país afectado. Ya han ingresado más de 1 millón de personas solamente en Colombia. Entonces, en ese contexto, yo creo que también, y yendo un poco a nuestras recomendaciones, no da para buscar una salida de esta crisis sin la solidaridad internacional y la responsabilidad compartida. No solo los países de la región, a donde están llegando los ciudadanos venezolanos, pero también los demás países que tienen un compromiso internacional. Con una crisis de refugiados que excede también la problemática de Colombia en el mundo, deben demostrar solidaridad también para ayudar, apoyar a los países que están recibiendo la mayor cantidad de venezolanos. En ese sentido, Colombia ha hecho un llamamiento también en este aspecto y nos parece importante escucharlo.
Mariana, una situación que pueden decir es, bueno, está bien, ayudamos, pero al ayudar a la población, también estamos ayudando al régimen a que no se rebelen contra el régimen. Ante esa pregunta, ¿vos qué decís?
Nosotros no entendemos que, primero, no sé si la palabra ayudar sería la más adecuada, pero sí hay un compromiso internacional de brindar protección internacional a las personas que están en grave situación de persecución y de amenaza de los derechos humanos en sus países de origen. Nos podría haber pasado a cualquiera de nosotros y les pasó a estas personas. Entonces, esto es un compromiso y una obligación de los estados. No entendemos que al proteger a los ciudadanos que están sufriendo de manera más directa los efectos de la crisis y de las violaciones, se está ayudando de ninguna manera o evitando a que se encuentren las soluciones para la crisis del país de origen. Yo creo que son dos problemáticas que hay que atender en manera paralela. No dejar desamparadas a las personas que necesitan de protección y buscar a la par apoyar al país para que desarrolle y se pueda recuperar.
Porque las sanciones internacionales no sirven, como tampoco sirvieron en Cuba ni en ningún lado, al contrario, hacen que el régimen sea más, ante una agresión externa, pueda tener una excusa para aplicar más represión. Puede pasar. Sí. Nos quedan 3 minutos de programa. ¿Qué puede hacer un argentino para ayudar en esta situación?
Bueno, el argentino, al saber que la entrada de venezolanos al país ha aumentado significativamente también a raíz de la crisis, puede apoyar y demandar al Estado, ¿no? como poder constituyente de este Estado, a que cumpla con sus compromisos internacionales.
O sea, insistirle al gobierno Mauricio Macri que...
Sí, por un lado, insistirle al gobierno de Mauricio Macri que... Yo creo que hay que reconocer también que el gobierno ha recibido a todas las personas que están ingresando al país. La población de venezolanos en el país ya ha triplicado en los últimos, desde el año pasado hasta principios de este año, como los demás países de la región también han venido viendo, han visto un aumento muy significativo. Pero el gobierno no solo ha recibido a estas personas, se le está aplicando el acuerdo de residencia de Mercosur para que puedan obtener su residencia en el país, su radicación, y ha facilitado también algunos trámites migratorios flexibilizando los requisitos de documentos para ciudadanos venezolanos, que en este momento está muy difícil de conseguir en el país. Entonces, eso es algo que hay que reconocer. Pero los que estamos en el país, los que vivimos en el país, podemos también presionar al Estado para que facilite los trámites de regularización. Porque hoy en día, un trámite en Capital Federal para un ciudadano venezolano, para que inicie su proceso de erradicación, puede estar tardando hasta 2020. Entonces, mientras las personas no puedan regularizarse, ven obstáculos también para acceder a derechos, a servicios públicos, a un trabajo regular y también para aportar al país de la manera que corresponde y que quieren hacerlo. Entonces, presionar al Estado para que cumpla con esas obligaciones y cumpla con la ley migratoria vigente también.
Mariana, es como si alguien está escuchando ya al final del programa, es la directora de Política y Justicia Internacional de Amnistía Internacional en Argentina. Nos ha dado una clase de cómo está Venezuela. ¿Y para qué sirven aunque ellos son un movimiento, en este caso lo voy a decir, las ONGs y la diplomacia pública? Vos no lo dijiste, creo que es por una cuestión también de cuidados, pero se puede aportar a Amnistía Internacional, ¿verdad?
Sí, nosotros, nuestra página amnistia.org.ar tiene informaciones de cómo apoyar a las campañas que hacemos, seguir, firmar las peticiones de los casos que nosotros destacamos y obviamente también sumarse como miembros y socios los que quieran. Así que ahí está toda la información y les invitamos también a conocer más sobre el trabajo que estamos haciendo.
Bueno, atención a todos los que estudian Relaciones Internacionales o Ciencia Política y que quieren, como corresponde, cambiar el mundo en el que viven, hay un vehículo que es Amnistía Internacional. Nos vemos en una semana. Muchas gracias, Mariana.
Con mucho gusto.
Seguramente volveremos a invitarte.
Gracias.
Un saludo a todos y en una semana seguimos con esto que es Nacional Global.
Nacional Global, por la radio de todos.